todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en La Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de miércoles de La Mirada Negra. La primera de este año 2024, la correspondiente al día 3 de enero. Contigo en riguroso directo de 6 a 8 de la tarde. Dispuestos a compartir, a difundir, a disfrutar nuestra música, la que nos gusta y nos apasiona, el rock y el heavy metal. Todavía inmersos en fechas, bueno, bastante especiales, entiendo yo, para por lo menos para la mayoría. Esperemos que muchos estéis o hayáis podido disfrutar de vacaciones. Y poco a poco, pues a partir sobre todo ya del 6 de enero, iremos recuperando la rutina y el rumbo de este nuevo año. Pero bueno, el programa de hoy es un programa completamente convencional, con novedades y con la actualidad de la música que nos gusta, que es el rock y el heavy metal, como bien te he dicho. Te damos las gracias, como siempre, por la escucha y sin más preámbulo, vamos a arrancar recuperando al que fuera protagonista en la edición del pasado miércoles, Iñaki Susunaga, Suka, y su nuevo proyecto llamado Tizona. Que a pesar de lo interesante que fue la entrevista y de lo mucho que hablamos, pues se nos quedó, bueno, bastante, se nos quedaron cosas en el tintero, porque con alguien como Iñaki pues siempre se quedan cosas en el tintero, y sobre todo también tanto a nivel personal como musical. Y en este El Rock es mi vida, la verdad que hay mucho para disfrutar, mucho en lo que indagar, y bueno, pues creo que da para darle más de una vuelta, tanto a las letras como a la propia música que nos ofrece Tizona en Rock es mi vida. Y en ese sentido mencionábamos a los músicos que han colaborado en el disco, que son unos cuantos, y nos dejábamos fuera a uno, me lo decía Iñaki después, cabo en día, nos hemos dejado fuera a Quique Villegas, y desde luego es un auténtico sacrilegio, sobre todo por mi parte, que para eso soy el que está aquí conduciendo un poco la entrevista, y cuando hicimos un repaso, yo comentaba, creo que hemos mencionado a todos, y nos dejamos fuera a un músico tan mítico, tan grande aquí en Vizcaya, como es el caso de Quique Villegas, en su día con Éxodo, también ex de Talión y es de 16 válvulas, si no me equivoco, y un músico completamente legendario, al cual admiramos muchísimo, y que ha colaborado en este arrío revuelto de este trabajo de Tizona, y por supuesto vamos a intentar resarcirnos, aunque el error ya está cometido, no se puede dar marcha atrás y mencionarle en la entrevista como se hubiera merecido en esa entrevista con Tizona, pero sin embargo lo vamos a intentar subsanar, por lo menos arrancando este nuevo año escuchando su solo de guitarra en este Arrío Revuelto, uno de los buenos temas que encontramos dentro de El Rock es mi vida. Tizona abriendo un nuevo año de La Mirada Negra.
Algo ha cambiado, tú lo sabes, pero no lo es. Algo ha cambiado.
si ya no hay debate, es un monólogo. Nos dividen y nos enfrentan.
Disco para darle unas buenas escuchas y sacar bastantes detalles a medida que le vas dando al play repetidas veces. Y eso que no deja de ser un heavy metal muy clásico, pero hay muchos detalles, de nivel de composición, a nivel de arreglos. La verdad que creo que es un trabajo muy cuidado, a pesar de lo orgánico que puede llegar a sonar, pues creo que tiene un poquito de todo. Y luego están esos textos, esas letras de Iñaki, con rabia, son temas compuestos con un mensaje, creo yo, que muy meditado en cada uno de los casos. Y hablando de artistas reivindicativos y con mensajes más que meditados, pero directos, como el que vamos a escuchar, pues vamos con el rockero Martín Sánchez, que nos presenta un nuevo tema, Agenda 2030, que tan en boga la tenemos y tan encima la tenemos, y donde directamente y a la cara pues nos cuenta pues eso que está ahí delante de todos nosotros y que o bien no queremos ver, o bien nos da igual, o bien no podemos hacer nada y nos resignamos, o no tengo ni puñetera idea de lo que pasa, pero que nos van conduciendo y nos van llevando hasta hacia donde quieren ciertas élites, no me queda ninguna duda, ¿no? Y cómo van haciendo esa programación, cómo nos van modulando nuestras mentes y cómo van consiguiendo que aceptemos realmente sus planes o que caigamos en su trampa. Vamos con este Agenda 2030, que así de claro nos lo cuenta Martín Sánchez.
Agenda 2030, nueva normalidad. Serás feliz comiendo insectos, ya lo verás. La mafia de la usura marca tu directriz. El estado profundo se preocupa por ti. La mayoría traga sin preguntar, pero una minoría se niega a claudicar. Mientras queda un solo hombre o mujer libre en la tierra, no puedes vencer. Somos un error de cálculo a los que nunca conseguiréis someter. Oh, oh, oh. Agenda 2030, nueva imbecilidad. Serás feliz con tu ingreso mínimo vital. Ciudades de 15 minutos por tu seguridad. Este es el mundo podrido en el que vivirás. La mayoría traga sin preguntar, pero una minoría se niega a claudicar. Mientras que un solo hombre o mujer libre en la tierra no puedes vencer. Somos un error de cálculo a los que nunca conseguiréis someter. Oh, oh, oh. Agenda 2030, nueva normalidad. Serás feliz comiendo insectos, ya lo verás. La mafia de la usura marca tu directriz. Estado profundo se preocupa por ti. Mientras queda un solo hombre o mujer libre en la tierra, no puedes vencer. Somos un error de cálculo a los que nunca conseguiréis someter. Mientras queda un solo hombre o mujer libre en la tierra, no puedes vencer. Somos un error de cálculo a los que nunca conseguiréis someter. Oh, oh, oh. Conseguiréis someter. Oh, oh, oh. Conseguiréis someter.
Pues esperaba yo, por parte de la gente del rock y del heavy metal, una mayor respuesta ante lo que nos hicieron hace unos años y nos siguen haciendo, que esto realmente viene pues de hace tiempo, y sin embargo no llegó de donde yo me esperaba esa reivindicación o esa rebelión contra lo que nos hacían, sino que llegó por parte de rockeros como Martín Sánchez y con contadas excepciones, pues la verdad que creo que se ha claudicado de manera muy general, cuando no se ha llegado incluso a apoyar directamente todos esos planes de una élite, pues que sigue con esa agenda, que no sé si es la del 2030 o la del 2050 o lo que sea, porque al fin y al cabo, pues cuando no se consiguen sus objetivos en un plazo se sigue avanzando y dentro de unos cuantos años los que ahora te llaman conspiranoico te dirán, ¿no ves que ya estamos suficientemente sometidos? Y, por ejemplo, con internet o estas cosas, ¿no? Con el móvil, si ya estamos suficientemente controlados, ¿qué más te da? Digo, joder, si cuando yo decía que esto de la tecnología iba a traer también muchas cadenas para nosotros, también la gente decía, no, esto no va a ser así, no tiene por qué ser ningún tipo de cadena o de esclavitud para la humanidad, pero luego vemos que estamos mucho más controlados, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Más difícil tener una privacidad y, bueno, pues muchas otras cosas, ¿no? Y ya, pues como que eso ya lo vemos normal. Y ahora, pues una serie de gente que no claudica te cuenta unas cosas que te dicen, hombre, que no, que hasta allí no van a llegar. Y dentro de unos años lo verán como completamente normal. Y encima te dirán que, pues eso, pues que te resignes y que aceptes, ¿no? Como buen ciudadano. Menos mal, que por lo menos queda un espacio de rebelión, por lo menos por parte de rockeros como Martín Sánchez, aunque, en definitiva, en este programa también abogamos porque cada uno piense libremente lo que quiera y cante, por supuesto, lo que quiera. Si a nosotros nos gusta la música, nos transmite y nos llega, pues también tiene un espacio aquí en La Mirada Negra, por supuesto. Pero bueno, que agradezco que haya alguien que venga en una línea de pensamiento que puede ser un poquito similar a la que este locutor de radio tiene. Y bueno, vamos con algo más festivo. Un año más, el nuevo single de Dios está borracho, el nuevo trabajo de La Época, que nos ha venido presentando diferentes temas de este nuevo trabajo discográfico, siempre con ese sentimiento folk y con ese aire, ¿no?, que dan ganas de ponerse a votar y a bailar en un concierto. Pues vamos con este Un año más, que es el nuevo single de La Época.
Estaciones viajando en un tren que deja el ayer y en el cristal con el dedo dibujar la vía hacia el lugar que te supo esperar. Hoy voy a beber por lo que pasé, por todo lo ganado y lo perdido. Mi gente está aquí, queremos seguir. El paso que dé, sé que no lo haré sin los que vinieron hoy conmigo. Mi gente está aquí.
Ahí están, en la época. Y seguimos con Obús, que este próximo día 5 de enero estarán por Bilbao en esa gira 40 aniversario. Escuchamos No me lo digas más y recordamos su trabajo con Un par. Bueno, traigo el audio del videoclip y así empieza, ¿no? Este videoclip de este No me lo digas más de Obús. Pues el próximo día 5 de enero, este próximo viernes, en el Café Anchoquia de Bilbao, Obús, gira 40 aniversario. Ya hemos escuchado este No me lo digas más de Con un par, que se abre de esa manera, en este caso en el videoclip, con la voz del pirata, el tema 100% Obús, y bueno, y concierto, pues que seguro que a quien asista o a quienes asistamos, no sé si podré estar o no, pues nos lo hará pasar muy muy bien. Seguimos con otro concierto que tendrá lugar en el Café Anchoquia de Bilbao, y también un concierto importante el próximo día 6, al día siguiente, el día 6 de enero, Día de Reyes. Ratzinger pone punto y final a la gira Tengan Cuidado Ahí Fuera, y el concierto que será, por lo tanto, muy especial ese próximo sábado en el Café Anchoquia de Bilbao, y que pone fin a una etapa para abrir otra, ya que el grupo está pensando ya en nuevo lanzamiento discográfico. No penséis que estos paran en ese ritmo que llevan en su carrera. Como invitados especiales estarán los punk rockeros Senza Yuma, en esta ocasión acompañando a Ratzinger, y vamos a recuperar de ese Tengan Cuidado Ahí Fuera este Mientras Te Pudres de Asco, y recomendamos por supuesto este concierto fin de gira Tengan Cuidado Ahí Fuera de Ratzinger, 6 de enero, Bilbao Café Antioquia. Atronadores también en directo, imaginaros, ¿no? Si no los habéis visto, si lo habéis visto lo sabéis, y si no los habéis visto, pues os lo podréis imaginar escuchando lo que hemos escuchado, este explosivo tema, como son ellos, como son Ratzinger, que cierran gira este próximo 6 de enero en Bilbao. Seguimos con Radio Crimen, que también tienen fechas anunciadas después de un intenso año 2023, han regresado de gira por Irlanda. Y siguen con algunos conciertos que tendrán lugar, por lo menos por lo que veo por aquí, a partir de marzo, en esta gira 2024. Estarán el 8 de marzo en Madrid, el 9 de marzo en Gasteiz, en la Jimmy Jazz, 22 de marzo Guadalajara, Sala Óxido, 23 de marzo Alicante, Marea Rock. En Villarrobledo estarán en el Viña Rock en los días 2 y 3 de mayo, o uno de los dos días. El 8 de junio en Girona, el 3 de agosto estarán en Burgos en el Cebolla Rock, y el 25 de octubre en Santander, en el escenario Santander. Míticos miembros en esta banda del punk rock por nuestra zona, y siguen presentando este Frankie, que sirve para conmemorar los 10 años de la banda. Escuchamos este Señor X en Radio Crimen.
Sangre fría, la tortura es
Seguimos con más punk rock, en este caso por parte de Vuelco, también desde aquí, desde Vizcaya, con este Todo Reviente, el cual es su primer disco, pero que no se engañe el que digamos que estamos hablando de un debut, porque tenemos a gente con experiencia y la propia banda Vuelco es un grupo que se formó en el año 2007. Se disolvió, eso sí, en el año 2012 y 10 años después han retomado la actividad para presentarnos este Todo en Reviente, donde encontramos canciones comprometidas, haciendo referencia a esa catarsis social que vivimos, pero también pudiéndolo llevar a esa catarsis personal, ya que, como nos dicen en esta nota que acompaña al disco, las canciones, además de hablar de ciertos ámbitos colectivos que todos vivimos y padecemos, también ahonda en experiencias personales. Bueno, letras con las que yo creo que te puedes identificar fácilmente, como es el punk rock, que al fin y al cabo es una música pues que sigue siendo muy de la calle, ¿no? Y Vuelco creo que lo representa a la perfección. Para muestra, pues vamos a ir con este Vértigo, sonando Vuelco y este Todo Reviente, primer disco de la banda.
Despegar sin control.
Vamos a seguir con música hecha por aquí por Vizcaya, en este caso con Anarco, que han regresado. Ya sabéis, ya dimos la noticia que había un anuncio de regreso de la mítica banda vizcaína y ahora ya hay confirmación del concierto, en principio único concierto de regreso del grupo para celebrar el 25 aniversario de su primer y homónimo trabajo discográfico editado en el año 1999, Anarco. Nos dicen además que va a estar la formación original y los demás miembros que pasaron por la banda en el Café Anchoquia de Bilbao el próximo día 7 de junio del año 2024. Te anunciamos esa fecha, que será desde luego mágica y seguramente irrepetible, independientemente de lo que pase a partir de ahí, sea único concierto o el grupo, bueno, quién sabe, pueda retomar la andadura. Lo cierto es que sí que será muy especial ese concierto de regreso y desde luego no hay que perdérselo. Vamos a ir con este No Hay Más para recordar aquel primer disco homónimo de la banda, Anarco. We'll be right back. Vamos después de Anarco con otra de inminentes próximos conciertos, en concreto el de Caos Urbano, que tendrá lugar este próximo día 13 de enero en la sala Stage Life de Bilbao, acompañados por Arene 6. Ahí estarán Caos Urbano y Arene 6 en Bilbao, en una actuación en vivo que te recomendamos y escuchamos este Perdóname, Madre, que pertenece a Caos Urbano, y te recomendamos ese concierto del 13 de enero, Stage Life Bilbao.
Perdóname, madre.
Otra banda que nos estará visitando próximamente son Catalina Grande Piñón Pequeño, un grupo relativamente nuevo, lo que pasa que bueno, se ha visto, empezó su trayectoria realmente prácticamente en 2019, que es cuando sacaron su primer disco. Bueno, no sé lo que habrían anteriormente, ¿no? Pero su primer disco se editó en noviembre de 2019 y ya sabéis lo que pasó luego. Pues que ese primer disco llamado Baile Vermú, pues como le ocurrió a otras muchas bandas, se quedó un poquito colgado en esa presentación por parte de esta banda, de este trío que proviene de León. Luego editaron en 2021 su segundo trabajo, La ira de un hombre bueno, y que reafirmaron ese estilo de punk rock con bastantes tintes personales que pueden ir un poquito hacia otros tipos de tesituras. Y en 2024, concretamente este próximo día 12 de enero, es cuando se publicará su nuevo disco de título Razonables Éxitos, un trabajo que compila las regrabaciones actualizadas de sus temas más aclamados, de estos, así como algún de estos discos, ¿no? Así como algún otro tema nuevo, con mejor sonido y con colaboraciones especiales, como por ejemplo la de Fran Perea, que vamos a escuchar en este Pudrirme en la ITV. Pues bien, el próximo día 20 de enero, apenas una semana después de que se edite este Razonables Éxitos, tendremos a Catalina Grande Piñón Pequeño en la sala Nave 9 de Bilbao, dentro de una gira pues que le llevará por otras muchas ciudades del estado. Escuchamos este Pudrirme en la ITV con Fran Perea, Catalina Grande Piñón Pequeño.
Cuéntame, mi amor, si me esperarás o no. Y sus lágrimas cayeron como un reguero. La cita no puedo eludir, me lo ha dicho un guardia civil. Yo soy un actor de comedia y aquello es un vodevil.
Por favor no llores más, te juro que voy a volver. En cuanto pase la ITV nos veremos otra vez. El tiempo pasa lento aquí, 2 horas parecen 1000. Besar tu boca de montaña no lo pueden impedir. Oh, oh. Quiero cagarme en Dios un mes, volver a verte después. Semanas de 7 lunes, decirte que me entretuve. Retrovisor, un hombre extraño en mi asiento lleva al límite el motor. Y mientras yo pensando en ti,
En la ventana oigo una voz que me susurra amablemente que mueva la dirección. Oh, oh. Quiero cagarme, Dios, un mes, volver a verte después, semanas de siete lunes, decirte que me entretuve. Quiero cagarme, Dios, un mes, volver a verte después, semanas de siete lunes.
Una cosita, David, si hay multa, la pagas tú.
Este tema instrumental llamado Ninchen es el que da título al segundo trabajo, el segundo EP de los vizcaínos Crudo, dúo conformado por Jonander Santamaría Garay en la batería y Xaber Miravalles Gómez como guitarra y voz, y que ya dieron buena cuenta de lo que son capaces de hacer con Iluntasunatik Argira, su EP del año 2022 que presentamos aquí, y espero que en pocas fechas podamos hacer lo mismo con este nuevo disco de la banda, este Ninchen, que bueno, aparte de un tema instrumental que me ha llamado la atención y por eso he querido presentarlo así, simplemente dándole salida al sonido, que escucharéis esa intrigante sensación que genera el tema. Pues vamos a pasar ahora a lo que es un tema ya con voz, como es este Basahound, que da buena cuenta de ese rock crudo, nunca mejor dicho, que ellos practican, llamémoslo stoner si queréis, pero bueno, también con personalidad absoluta, con mucha calidad y todo el sentimiento crudo. Seguimos presentando nueva música, en este caso desde Badalona nos llega lo nuevo de Big Bang, en banda de largo trayecto con 5 discos ya editados, y contamos este Causas Naturales, su nueva obra, su nuevo larga duración, donde encontramos una música entre el hard rock y el metal con un tinte muy actual y muy madurado, que yo creo que le da mucha personalidad. A mí es un grupo que no le he seguido muy de cerca, la verdad que tengo que decirlo, a pesar de que tengan ya 5 discos, y desde luego este trabajo discográfico, este Causas Naturales, me ha causado una grata sensación. Vamos a escuchar de momento este Irreal, que también le sirvió de piedra de toque del trabajo como single, y seguramente sea un disco que sonará próximamente en más ocasiones aquí en el programa, pues porque creo que dice muchas cosas y creo que lo han trabajado muchísimo desde Badalona, Big Bang.
Es que, ¿cuál es tu señal? No sé cómo atravesar tu estatua de sal. Llueve y ya no siento tu piel. Tal vez nada es lo que ves. No te dejes perder. Ponte en pie. Ven. tal vez puedas recordar, cruzando el umbral, te ves huir de ese carrusel. Dime si el faro que ves te dejará volver.
Bye.
Life of the Storm, este trabajo en vivo que ya presentamos hace algunos programas de esta banda navarra que nos encanta desde el principio, Ecstasy, que creo que pues con este directo, con este CD y DVD, pues marca un punto culminante en su carrera, en una carrera que ya nos ha dejado trabajos tan brillantes como Revolution, como Second Change o como Eighth of the Storm, o las adaptaciones al castellano, ¿no? Del EP Fuerza Interior, y ahora pues con este directo suman otro aliciente más a una carrera yo creo que brillante para todos los amantes de las melodías, yo diría hard rock melódico, heavy metal melódico si queréis también, porque también tienen parte de ello, y en definitiva una banda exquisita que a nosotros aquí siempre nos ha encantado, este Life of the Storm, pues como digo, en estos dos directos registrado, el principal vamos a decir, registrado en Burlada, en su tierra, y el extra, que podríamos decir que es el registrado en Gasteiz, en la sala Urban Rock Concept, pues bueno, pues creo que dan buena cuenta de lo que han sido estos años y sobre todo de lo que es la banda en la actualidad. Para mí es un auténtico placer charlar con su guitarrista, Jorge Oyoki. Muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, buenas tardes, Antonio. Muy bien.
Bueno,
feliz año.
Feliz año nuevo, lo primero, para ti, para toda la banda, para toda tu gente, en definitiva, también, pues porque siempre nos habéis tratado, además, de una manera espectacular, y porque, además, pues hay que decirlo, creo que ese es uno de los grupos más brillantes que en estos sonidos podemos encontrar, por lo menos de Pirineos para abajo, ¿eh? Creo que tenéis una calidad alucinante, os lo he dicho siempre, y creo que así lo reflejáis también ahora con este directo, por el cual, pues te lanzo una enhorabuena.
Pues muchísimas gracias, Antonio, la verdad que da gusto.
Bueno, y como he dicho, yo creo que colofón, ¿no? A una carrera pues que desde el 2011 ha venido ofreciendo pues muy buenos trabajos discográficos, y está bien también de vez en cuando darse un pequeño homenaje, un poco mirar la vista atrás, porque con este disco lo hacéis, ¿no? Pero también reflejar un momento actual, ¿no? Que es el que podemos encontrar. Lo que vemos en este DVD es lo que es Ecstasy, por lo menos en este momento, ¿no? En el momento en que se registraron esos directos.
Sí, totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, era un poco la idea también de cerrar un ciclo ya, un poco con todos estos años tan extraños que hemos vivido con todo el tema de la pandemia, y que ya sabes que pues que se paró el mundo, ¿no? Y entonces nos coincidió a nosotros justo cuando sacábamos el disco anterior, el Eye of the Storm, y la verdad es que pues no queríamos que ese disco pasase desapercibido, y tuvimos que esperar casi 2 años para poder salir a tocar, y una vez que terminábamos esta gira, pues para mí era algo como importante, ¿no? El tener este disco en directo y cerrar ya este ciclo, y ahora pues lo que tratamos es de... estamos trabajando ya en el próximo disco que saldrá este año, en 2024, Y un poco pues también la idea era también pues que, como ya van a pasar 4 años entre disco y disco por todo el rollo de la pandemia, pues que la gente también tenga algo y no nos olvide, ¿no?
Además queda reflejado en el directo, ¿no? Y en el repertorio, sobre todo, que estabais llevando en esta gira, que es Eye of the Storm, es ese tercer larga duración de la banda. Como que lo consideráis, ¿no? Si vemos un poquito la selección de temas, lo consideráis como el punto también culminante a nivel de trabajo discográfico, ¿no? Del grupo.
Sí, está claro que para nosotros creemos que era nuestro mejor disco con diferencia hasta la fecha. También creemos que el segundo era mejor que el primero, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues un poco ahí quedó reflejado. Sí que es verdad que al principio de la gira tocábamos 2 temas menos del disco, porque al final lo hemos tocado entero, uh-huh. 2 temas. Tocábamos 9 y tocábamos otros 2 temas de Second Chance, pero vimos que funcionaba mejor cualquiera del disco del último que los temas anteriores, y un poco pues esa fue la razón, ¿no? De tocar todo el disco entero y luego 5 temas más de los 2 primeros discos.
¿Y cómo se empezó a barajar la posibilidad de hacer un directo? Porque en estos casos siempre se piensa, ¿no? Hacemos algo como muy especial, muy a lo grande, que a veces, pues bueno, puede llevar un poquito a engaño, o hacemos algo que sea también demostrar lo que es la banda un poquito más al natural. Yo creo que habéis optado vosotros, por lo menos para este directo, igual en un futuro para Ecstasy, pues habrá más posibilidades, ¿no? De hacer, tocar igual en lugares más grandes, lo que sea. Pero desde luego no habéis pensado tampoco en hacer algo como súper, súper, súper especial, ¿no? Sino plasmar lo que es el grupo en 2 directos, donde os vemos tal cual, ¿no?
Sí, la verdad es que lo que te comentaba, al final la gira de Eye of the Storm fueron 30 y pico conciertos, que se hice pronto, y lo que estaba claro, además con la nueva formación, porque ya sabes que durante la pandemia también cambió toda la banda, excepto Silvia y yo. Y la verdad es que veníamos pues muy rodados, por así decirlo, y yo creo que fue algo un poco, no estaba para nada pensado, y sí que es verdad que yo he sido siempre muy fan de todo lo que ha hecho Iron Maiden y tal, ¿no? Y salvando las distancias, obviamente. Uh-huh. Y una de las cosas que aprendí de Steve Harris es que no hicieron un disco en directo cuando el Somewhere in Time, ¿no? Y siempre se ha arrepentido. Entonces, se nos puso, hoy en día con la tecnología, pues es más fácil lo de grabar un directo, porque los conciertos están grabados con la propia mesa de sonido es la que te graba las pistas y luego evidentemente las tienes que mezclar. Y entonces, pues como yo soy muy amigo de eso, y luego también tengo que decir que todo el trabajo de las mezclas las he hecho yo, y toda la producción del vídeo, la edición de vídeo de los dos conciertos también la he hecho yo, hasta la, incluso, bueno, la portada, el libreto y todo he hecho yo. Entonces, pues al final el presupuesto pues es asequible, ¿no? Porque hacer un DVD de este tipo, si te lo tienen que hacer otras terceras personas, pues te sale un dineral, ¿no? Uh-huh. Que es lo que incluso ha habido gente que nos ha criticado, ¿no? Que cómo podía ser que una banda tan pequeña tenía tantos medios, y joder, pues a base de mucho trabajo y de hacer nosotros casi todo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues lo que te digo, entre si metes en una coctelera el que queríamos presentar a la nueva formación, que veníamos de una gira que estábamos súper rodados, que a mí me gusta mucho el tema de directos, sobre todo los míticos de los años 80, ¿no? El Life After Death, el World Wide Life, el Please Life, todos estos. Pues al fin y al cabo, como este grupo, pues quieras o no, es algo que hacemos para disfrutar, pues que más disfrute para mí que poder decir que tenemos nuestro propio disco y vídeo en directo, ¿no? Uh-huh. Y yo creo que con una calidad, que es algo que siempre hemos hecho, ¿no? Con unos estándares de calidad. Que estemos orgullosos de ello.
Bueno, desde luego sois un ejemplo de cómo llegar al resultado más exquisito en todos los sentidos desde el principio del trayecto de la banda, ¿eh? Que es lo que tú dices, ¿no? Igual, claro, yo lo veo desde fuera, ¿no? Entiendo que tiene su dificultad, pero que también hay que creer en las posibilidades que tiene cada uno. Habéis hecho cosas realmente muy grandes, ¿no? Producciones con Eric Martenson, por ejemplo, ¿no? Salir fuera también, poder conseguir hacer giras y tocar con artistas internacionales, a los cuales yo digo que dentro de estos sonidos creo que dicen que no hay relevo generacional mucha gente. Bueno, pues yo creo que esta sí sois uno de los grupos que llamáis a la puerta, ¿no? De ese relevo generacional en estos sonidos melódicos. Creo que en ese sentido sois un ejemplo de cómo desde la humildad, y a veces igual de forma también muy artesanal, ¿no? Pero ¿cómo desde la humildad saber llegar a lo más alto?
Sí, bueno, por lo menos no morir en el intento, ¿no? Yo siempre lo que le he dicho a otras bandas y a amigos que están en otras bandas, porque ya sabes que al final luego cuando te conoces entre bandas, pues la gente pregunta, ¿no? Porque me parece que todo te ha caído del cielo y les dices, pues no, muchas veces te tienes que lanzar a la piscina y sobre todo creer en ti mismo, ¿no? Y luego lo que está claro es que tampoco merece la pena el sacar chapucillas, ¿no? O sea, con todo el respeto, ¿no? Uh-huh. Sino que, joder, si haces algo, no significa que porque lo hagas tú no puede ser profesional o que no llegue a unos estándares de calidad que puedas competir de tú a tú con bandas extranjeras, ¿no? Sino simplemente que si lo haces, que lo hagas bien. Y donde no llegas, entonces pues invierte, ¿no? Invierte pues un dinero que te sirva para que el producto sea bueno, ¿no? Y al final, quieras que no, pues esto de la música para mucha gente es parecido a lo que es lo más parecido a un hobby. Uh-huh. Entonces, la diferencia entre poder hacer algo bueno o malo muchas veces está en lo que tú apuestes e inviertas, ¿no? Y apuestes por ti.
En lo que no se pensó nunca para el directo es en hacer algo así en plan, pues con colaboraciones y demás. Eso igual lo dejamos para el 25 o 30 aniversario, ¿no? Por ejemplo.
Bueno, pues mira, este año es el 10º aniversario, porque yo más que desde 2011 siempre cuento desde que salió el primer disco.
Sí, ¿no? Señor, que fue en 2014.
Uh-huh. Y pues para este año, si no hubiese pasado todo esto de la pandemia y el disco que vamos a sacar este año se hubiese sacado el año pasado, pues quizás podríamos haber hecho alguna cosa, algo así, ¿no? Como lo que planteas. Pero bueno, un 10º aniversario hoy en día tampoco es para tanto, ¿no? Nuestras bandas favoritas están en el aniversario 45, claro, 40...
O 50, o más.
Cuando lleguemos al 20 quizás nos planteamos algo, ¿no? Pero sí, estaría chulo, ¿por qué no? Claro.
Lo comentaba Ángel de Tierra Santa, por cierto, en la última entrevista que hacía el año pasado, que parece que el tiempo ha cambiado, ¿no? Que ahora, yo que sé, antes un grupo llevaba ya 15 años, por ejemplo, tú fíjate, en los años, en mediados de los 90, los grupos que habían empezado en los 80 nos parecían ya auténticos clásicos. Y ahora resulta que vosotros vais a llevar ya 10 años. Y parece como que el tiempo como que no, o sea, como que estáis empezando, ¿no? En comparación a lo que eran los años 80, que en 15 años parecía como que ya habían pasado tantas cosas, no sé, ha cambiado la concepción del tiempo, no sé, no sé qué ha pasado.
Mucho, mucho. Yo creo que es un poco la rutina que había de cada año y medio, disco, gira, disco, gira, disco, sí. gira. Porque a mí me pasa, ¿no? Yo soy súper fan de Iron Maiden, ¿no? Joder, y tú lo piensas, y en el 92, que parecía que ya estaban, empezaron a ir de capa caída, y que ya la gente los había visto tantas veces, y dices, joder, pero si llevaban 12 años. Lo que pasa es que llevaban 9 discos, o 10, no, 10 discos llevaban ya. Mm-hmm. Te quiero decir que es que era un poco increíble, ¿no? Yo a veces me agobio mucho con lo de que no pase mucho tiempo entre disco y disco, ¿no? Y, por ejemplo, soy aquí el que anda persiguiendo a mis compañeros de banda para... Venga, tenemos que acabar ya, tenemos que terminar de grabar, tenemos que... Y luego a veces lo piensas y dices, joder, pues no sé si merece la pena o no, porque hoy en día los tiempos son diferentes, ¿no? Uh-huh. Y quieras que no, al final hoy es más una banda que destaque más es pues porque ha hecho un vídeo y le ha sonado la flauta en Spotify o en YouTube o yo qué sé, o ¿sabes? O han tenido un altercado y se hacen más famosos que por el último disco que han sacado, ¿no?
Sí, sí, sí.
Entonces, sí, la verdad es que ha cambiado completamente y sí, y parece mentira que nosotros mismos llevemos ya 10 años, ¿no? Que yo muchas veces lo pienso y digo, joder, pues sí, parece que era hace 4 días cuando empezábamos, pero es así.
Bueno, como decimos, esto de trabajo pues consta de dos directos, ¿no? Que prácticamente pues plasma lo que es el repertorio. Eso sí, son emplazamientos muy distintos. La sala de Burlada pues es mucho más grande. La de Gasteiz, ¿no? La Urban es un poquito más coqueta. Habéis cogido como, vamos a decir, principal directo el de Burlada. ¿Desde el principio se planteó así? ¿Queríais que aquel fuera el principal y luego que hubiera un segundo? ¿O había una idea de hacer una mezcla entre ambos y luego al final, pues bueno, viendo un poquito el resultado, habéis decidido hacerlo así? ¿Cómo ha ido surgiendo?
Pues mira, para ser honesto, la idea de grabar el DVD estaba hecha para un año anterior, que de hecho tocábamos aquí en casa también, en la sala Totem, y llevábamos las cámaras, y la idea era grabarlo y sacarlo para que luego toda la gira pues pudiésemos presentar el disco en directo y todo esto. Lo que pasa es que tuvimos un problema ese día y entonces se nos fue de todo el plan al garete. Uh-huh. Y entonces lo que aprendimos de ahí es que no nos la podíamos jugar, cuando vas a grabar un directo no te la debes jugar a un solo día, ¿no? Entonces, tanto la sala Urban como el auditorio de Burlada nos parecen unos sitios fantásticos, de tanto por cómo suena la sala como la acogida del escenario. Aunque tienen sus diferencias, y bien decías, ¿no?, que la sala Urban es más pequeña, más modesta, pero nos parece un sitio fantástico para poder grabar un disco. Y entonces la idea era grabar el concierto de Vitoria, y realmente el de Burlada aquí en Pamplona estaba por si acaso. Lo que pasa es que el de Burlada salió todo bien, e incluso antes de hacer el concierto de Pamplona ya empecé yo a editar el vídeo y se veía que estaba todo fantástico. Pero como ya teníamos todo contratado, pues al final grabamos todo, y lo que te decía, como me he encargado yo de editar y mezclar los conciertos todo, pues al final empecé a hacerlo, y joder, me gustaban los dos, ¿no? Mm-hmm. Porque a mí es mucho más espectacular el de Burlada, porque es un escenario muy grande, es un auditorio, ¿no? Es un teatro... el teatro, la Casa de Cultura. Uh-huh. Y, sin embargo, a mí me gusta más el de Vitoria, porque es una sala más pequeña, que es donde solemos tocar nosotros habitualmente. Los escenarios más grandes como el de Burlada, pues no es que toquemos todos los días ahí. Lo cual también se nos ve súper felices, ¿no? Porque para un día que tienes un escenario así tan grande, se te ve, ves que vas de lado a lado ahí, uh-huh, como un loco. Y sin embargo en Vitoria pues ves que estás muy encima de la gente, que interactúas mucho más con la gente, ¿no? Que estás, venga a darte la mano, que te sonríes, que hablas con uno, con otro. De hecho, bueno, tú ya sabes que sales en el vídeo varias veces. Uh-huh. Silvia, pues por ejemplo, pone el micro y se le oye cantar a un chico de Vitoria que se llama Luisán, que es un super fan nuestro. Y por cosas así, pues a mí me gusta más el de Vitoria. Sin embargo, pues todo el mundo destaca más el de Burlada, pues porque se ve sitio más grande, el doble de gente, un escenario muy grande, toda la producción también, que es algo que nosotros procuramos llevar siempre, ¿no? Porque llevamos, aparte de la sala, solemos llevar unas luces extras nuestras, con unos truses, las lonas y tal, que por ejemplo en Vitoria no se pudo montar todo el montaje. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, yo creo que se complementan muy bien. Y bueno, el repertorio, pues evidentemente sí, era el mismo, porque era esa parte de la gira que estábamos haciendo. Y eso es el único pero, ¿no?, que se puede hacer. Pero bueno, al final, el que compra el DVD tiene todo un concierto de regalo, con lo cual ya me gustaría a mí, en todos los DVDs que he ido comprando, el que me hubiesen dado otro concierto de regalo, ¿no?
Dos por el precio de uno.
Sí, sí, más el CD, o sea, al final son 20 euros, dos conciertos, fíjate, en DVD y el disco en directo, ¿no? Y más el libreto, el digipack y todo esto. Yo creo que ha quedado chulo y bueno, eso es otra de las cosas que nos suele gustar mucho cuidar, que bueno, ya sabes que hoy no se venden grandes cantidades, pero por lo menos para la gente que lo compra, pues que esté contenta, ¿no? Y eso los fans nuestros lo agradecen y por eso creo que también tenemos esa base de fans tan fiel que tenemos, que siempre que sacamos algo nos lo compran la primera semana.
El formato físico yo creo que sigue siendo fundamental y además también para una banda como vosotros, ¿no? Con esa elegancia que transmitís a nivel de sonido y que también, al fin y al cabo, a nivel de imagen, y la imagen está dentro de lo que hacéis en el escenario y también dentro de lo que editáis. También es importante para que el resultado sea completo, ¿no? Elegancia en todos los sentidos, también en las presentaciones físicas de los trabajos que hacéis.
Sí, sí, además luego, bueno, además aquí tenemos a la jefa, tenemos a Silvia, que como no llegue, enseguida aborta cosas y dice, esto no sale, y se queda en el cajón. Uh-huh. Tenemos, si te enseño mi cajón, está bastante lleno, ¿eh? Tenemos varios videoclips que hemos rodado, no en directo, sino incluso videoclips que se han hecho para, me acuerdo uno de para Fuerza Interior, uh-huh, y que al final se ha quedado ahí en el cajón, pues porque no...
Porque no quedaba satisfecho.
No estábamos, exactamente, sí. Ahí Silvia tiene un corte muy alto, entonces... yo cuando lo aprueba me suelo quedar tranquilo.
El perfeccionismo, ¿no? Y precisamente hablando de trabajos en directo, que siempre se habla, ¿no? Porque claro, un trabajo en directo, si algo no debe de ser, si queremos que sea creíble, es perfecto, ¿no? Pero claro, también es verdad que no queda otra que editarlo, ¿no? Porque pues muchas veces pues hay momentos en los que igual el sonido no es el que tiene que ser, a veces hay alguna copla, a veces hay alguna historia, ¿no? Pero yo tengo que decir que viendo estos dos directos, y yo que os he visto en varias ocasiones en esa gira, tengo que decir que incluso, vamos a decir, los defectos que podamos encontrar, o esa forma que igual, vamos a decir, que no suena perfecto como en un disco, por lo menos también creo que queda plasmado, pero claro, igual me la habéis colado, ¿no? Y realmente está muy editado. ¿Tú qué me dices?
Pues mira, no, yo te puedo decir, porque yo soy quien ha mezclado el disco. Yo tenía una premisa de Silvia, y es que si hacíamos un disco en directo, tenía que ser en directo. O sea, que no valía coger y regrabar todo. La batería es 100% real de los dos, y el bajo es 100%. O sea, no hay... Hemos dejado algunos fallos, incluso los hemos dejado, y de las guitarras igual. Ahí creo que Silvia se equivocó en la letra en una canción en Vitoria, y lo que hemos hecho es, en vez de regrabarla, copiarla de Pamplona y poner esa frase en Vitoria, ¿sabes? Uh-huh. O sea, cuando ha habido algún pequeño fallo así, hemos cogido la parte del otro concierto y la para que fuese en directo, porque era una cosa que teníamos clarísima, ¿no? Y bueno, hay, ya te digo que hay cosas que no están perfectas, Y se han dejado, porque es que al final, joder, la esencia de un directo es un directo, ¿no? Y yo ya sé también que, vamos, al hacer este directo, te puedes asegurar que me he chupado un montón de discos en directo, tanto actuales como de los antiguos, y se me ha caído un poco, se me han caído los anillos, ¿no? Como se suele decir, ¿no? De cómo regraba la gente, o sea, lo regrabado, que está todo, ¿no? Especialmente las voces, porque... si hay alguien, algún técnico de sonido que me esté escuchando, desde luego yo sabía que por el micro se colaba, por el micro de voz, que se colaba mucho ruido, ¿no? Pero hasta que no he estado aquí mezclando, ha sido una pesadilla, la verdad, porque la batería se metía por todos los lados. Ahí sí que he tenido que ir cortando, cuando Silvia no canta, cortando todo, porque si no te estropeaba todo el sonido de la mezcla, ¿no? Y entonces, de cara a tener una mejor calidad de sonido, es mucho más fácil regrabarlo todo y dejar los aplausos, pero no era el caso, ¿no? Y tú estuviste en el concierto de Vitoria y viste lo que había, y es lo que hay en el disco, o sea...
Sí, señor.
Eso era una premisa y la hemos cumplido, y te puedo decir que el 99% de lo que está es real de cada día.
Sí, sí, doy fe que yo lo, por lo menos en casa lo visualizo, lo escucho, y es lo que vi en Vitoria, lo que vi también en Burgos, por ejemplo, en el Zurbarán Rock, que es una banda que, por cierto, además habéis pulido mucho el directo desde que os vi en los primeros tiempos hasta ahora, que eso es algo también que creo que se ha notado muchísimo y creo que es importante, tú lo has remarcado, ¿no?, haberlo conseguido teniendo en cuenta los cambios recientes que hubo en la formación, ¿no? Pero, sin embargo, el actual quinteto que conformáis, Ecstasy, parece que os habéis asentado muy bien y era un momento delicado, ¿eh? Porque, claro, cambiar a tres miembros de la banda, volver a adaptarse a, por muy profesionales que sean, ¿no? Pero al final hay que adaptarse, ¿no?, a nuevos miembros que también tienen su aspecto personal, aparte de musical, y creo que habéis dado con la gente adecuada.
Sí, la verdad es que yo creo que de lejos tenemos la mejor formación que hemos tenido nunca y las cosas fluyen, o sea, con toda tranquilidad, sabes que ya no el tocar, sino la convivencia dentro de la banda. Ha sido la gira más larga, en la que hemos estado más tiempo fuera, muchos días seguidos, ¿no? Porque a veces te vas para casi dos semanas de gira y todo fluía, no ha habido ni un solo problema, ni una sola discusión, todo el mundo está por ello, todo el mundo está deseando, joder, después de dos semanas, y pero ¿cuándo es el próximo, no? ¿Cuándo nos volvemos a juntar? ¿Cuándo tal? Lo mismo. Este próximo disco va a ser el primer disco en el que no solo Silvia y yo hemos compuesto el 99% del disco, sino que al revés. O sea, Carles se ha involucrado muchísimo, Abel también ha traído un par de temas. Nada que ver con formaciones anteriores, y eso también, pues evidentemente, se nota. Hay mucha complicidad en el escenario y se puede ver en el disco en directo, ¿no? Y la verdad es que yo estoy encantado, porque por fin creo que tener una formación estable en el que todo el mundo aporta, pues hace que el nivel de la banda suba, ¿no? Y yo creo que se nota un montón.
Yo pensé que después de la edición de Fuerza Interior, de ese EP con temas en castellano, podíais apostar más por esos temas para el directo, por lo menos cuando tocabais por lugares de habla hispana. Ha quedado a luchar un poco como el reflejo de lo que ha sido ese disco, pero sí que es verdad que el resto de temas os decantéis por la versión en inglés.
Sí, la verdad es que el EP en castellano fue un poco, con todo el rollo de la pandemia, pues claro, había que hacer algo, ¿no? Entonces, pues una manera de darle un poco más de vida al disco fue esa, de regrabar unos cuantos temas en castellano, y la verdad es que yo fui un poco el cabezón, ¿no? El que luché mucho por ello, porque la banda tiene claro que nosotros vamos a cantar en inglés, siempre hemos cantado en inglés y vamos a ir cantando en inglés. Pero sí que es verdad que tampoco hemos tenido tanta... O sea, no tuvo... Yo me quedé un poco chafado en el sentido de que esperaba bastante más repercusión, sobre todo igual de países de Latinoamérica, de México, ¿sabes? Y no, la verdad es que no... Pasó un poco sin pena ni gloria, excepto nuestros fans devotos. Yo creo que ha pasado un poco sin pena ni gloria, tanto en España como en toda Latinoamérica. Uh-huh. Así que tampoco le vimos mucho más sentido. Porque la gente que nos sigue, yo creo que hasta prefiere los temas en inglés. Fíjate, uh-huh. Y para mí es una cosa que yo llevaba tiempo, ¿no? Llevaba tiempo incluso pensando en regrabar algún tema antiguo para hacer todo en castellano, como un disco y tal. Pero vista la experiencia, pues no... No creo que sea algo que hagamos, aunque quién sabe.
Os ha pasado un poquito, me recuerda el caso de Airless, que también en su día hicieron un pequeño guiño en castellano, parecía como que era, va a ser la leche, además lo hicieron muy bien, igual que vosotros, porque no es lo mismo adaptar los temas al inglés que al castellano, y vosotros hicisteis un trabajo sensacional, y luego resulta que quedó ahí como a una anécdota de la que igual mucha gente luego ni se acuerda, ¿no? Pero bueno, yo creo que sí que hicisteis un gran disco en castellano también, que los temas sonaban muy bien. Y bueno, esa luchar yo sí que creo que se ha quedado ya como, no sé si fijo, porque cuando os dé la gana lo volvéis a cantar en inglés, pero no sé, sí que es un tema que levanta bastante al público, por lo menos en directo.
Sí, es una canción, una letra que desde el principio para Silvia es muy muy importante. Además yo creo que la lírica está muy bien escrita, ¿sabes? No es lo típico, es un tema muy, ¿cómo se dice? De, joder, reaccionario, iba a decir, o... De protesta, ¿no?
Sí, bueno, reivindicativo, con... sí.
Sí, muy reivindicativo, esa es la palabra, perdona. Es un tema muy reivindicativo, pero con un muy bien escrito, ¿no? O sea, con una lírica muy buena, ¿sabes? Con mucho estilo, que es un poco la forma de ser de Silvia, ¿no? Que puede decir algo muy duro, pero te lo dice de una manera súper correcta y muy bonita, ¿no? Y para ella es muy importante, entonces sí que en España lo hemos hecho en castellano, precisamente para poder extender más el mensaje de la canción. Pero cuando hemos ido fuera, pues evidentemente lo hemos tocado en inglés, ¿no? Y no sé, pues no sé, para la nueva gira, cuando salgamos con nuevo disco, pues veremos a ver, porque va a ser un problema, ¿eh? El hacer el setlist. La verdad que vamos a tener un problema porque no sabemos qué canciones quitar ya.
Y como además os gustará más el nuevo disco que el tercer, como ha pasado siempre, ¿no? El nuevo disco siempre es el mejor, ¿no? Y que es algo muy habitual en las bandas también, porque al final uno está siempre más de acuerdo con la opinión que tiene en este momento, ¿no? Igual ya te lo he comentado en alguna ocasión, ¿no? No es que quiera uno vender un disco, es que realmente tu última opinión que tienes, ¿no? Es que, porque claro, tú vas evolucionando, ¿no? Como persona, y siempre vas un poquito en consonancia con lo que piensas en ese momento, y a nivel musical pasa igual, y por eso lo normal será que el cuarto disco os parezca mejor que el tercero.
Sí, bueno, yo, mira, tenemos como 13 maquetas, de las cuales estamos ya grabando 9 canciones para el disco. Ya terminándolas en serio, y yo creo que sí, que este próximo disco va a ser por lo menos igual de bueno que el anterior. Sí que es verdad que yo ya no veo esa evolución tan grande que hubo del primero al segundo y del segundo al tercero, ¿no? Yo creo que con el tercer disco ya hemos llegado a nuestro The Number of the Beast, ¿no? Un poco por así decirlo. Entonces ahora estamos en el Peace of Mind, ¿no? Que por lo menos sea igual de bueno que el anterior, y luego ya pues depende, a cada persona le gusta más un disco más que otro, ¿no? Y sí que tengo claro, por ejemplo, porque yo he ido pensando, yo como siempre estoy aquí dándole vueltas a la cabeza a temas del grupo, incluso pensando en el setlist de una próxima gira, pues está claro que en vez de tocar 16 temas vamos a tener que tocar 20 o 21, y yo creo que irá muy equilibrado. Tanto Eye of the Storm como el nuevo disco irán con 6 o 7 temas cada uno. Y será difícil, es que lo que te digo, será cuál de los 11 del anterior quitar, ¿no?
Y el disco, ¿estás trabajando con 9 temas porque van a ser los que entren en el disco, o habrá más canciones en el próximo
disco?
No,
11, tiene que haber 11.
Tiene que haber 11, ¿no?
Tiene que haber 11, tenemos sí. 14 canciones. Bueno, teníamos más, pero ya cuando volvimos de Suecia, yo creo que trabajamos en 16 o así, o 17... Desestimamos 3 y ahora de esas 14 tenemos que dejar 11. Uh-huh. Y lo que tenemos es que 9 ya son fijas, o sea, 9 ya están trabajadas. Ahora solo realmente nos falta el cambiar la letra, porque hemos hecho como letras estúpidas, ¿sabes? Ahí que para sacar la melodía, eso, en vez de cantar nara nara, pues le pones una melodía, o sea, una letra, y ahora hay que sustituirlas y terminar los arreglos, ¿no? Los solos y eso, pero el resto de las canciones están, todo lo que es la base, riffs, estructuras y demás.
La clave,
y luego y luego nos quedan elegir 2 de las otras 5. Estamos ahí ahora con los descartes, ¿no? Lo que pasa es que nos cuesta.
La clave está en encontrar también, claro, cuando ya llevas 3 discos ya hay que buscar un poco el encontrar la distinción, ¿no? Es decir, no voy a volver a componer otra vez los mismos temas que ya he compuesto. Como me gustó tanto el tercero, lo repito otra vez, ¿no? Evidentemente hay que buscar también distinción, ¿no? Con respecto a otros trabajos discográficos. Ahí, si los nuevos componentes del grupo también van a un poco a dar su toque en composición, igual os puede venir muy bien.
Sí, sí, de hecho, ellos están muy bien, ¿no? Porque muchas veces, claro... yo compongo de una manera, ¿no? Por así decirlo, o bueno, como suele decir Abel, ¿no? Tienes 3 maneras de componer canciones, ¿no? Por lo visto, ¿no? Y entonces él lo ve y dice, joder, pues es que mira, esto se está repitiendo de no sé qué, de tal canción anterior, ¿qué tal? Y luego lo escucha y dice, ah, pues coño, pues igual tiene razón y tal. Entonces, tanto con sus ideas nuevas, que puede venir con una idea de, pues con una secuencia de acordes totalmente diferente a lo que suelo hacer yo o lo que sea. Y como con, sobre todo, Carles está retrabajando mucho las canciones que trajimos Silvia y yo, y les está dando una vuelta, ¿no? Sobre todo cambiando muchos riffs y así, para que no, precisamente para lo que dices tú, para que no suenen a cosas que hemos podido ya grabar. Uh-huh. Y luego, pues por ejemplo, con sus canciones pasa al revés, que ellos han traído unas canciones y entonces nosotros les estamos guiando para extasiar el sonido, por así decirlo, ¿no? El decir, mira, sí, está muy guay, pero se te ha quedado un poco demasiado suave, ¿no? Necesitamos que sea más cañera, quizás vamos a cambiarle esta afinación o lo que sea. Entonces, estamos haciendo un trabajo muy de equipo. La verdad es que al principio cada uno ha traído sus canciones Y además de una manera que las trabajamos mucho, o sea, que muchas otras bandas las darían por terminadas ya esos temas, y sin embargo aquí le estamos metiendo mano a las canciones, ¿no? Tenemos la versión 6 y la versión 7 de cada tema, ¿no? Que al final es un poco una locura, y por eso también nos está costando un poco más, ¿no? Porque realmente creemos que nuestro próximo disco tiene que ser el que nos ponga un peldaño más por arriba, ¿no? Con todo, o sea, desde toda la humildad, ¿no? Pero que queremos intentar crecer otro poquito más, ¿no? Uh-huh.
¿Volveréis a contar con Eric Martenson para lo que es la grabación, el sonido, o habrá alguna sorpresa?
Estuvimos en Suecia ya en marzo y fuimos con, lo que te decía, ¿no? Con 17 ideas de canciones.
Sí.
Y hemos repetido un poco la fórmula del disco de Eye of the Storm. Sí, fuimos allá con las maquetas, uh-huh, y él fue allá y nos, pues como otro compositor más dentro de la banda, pues nos decía, pues esto está bien, esto está mal, yo cambiaría aquí melodía de voz, se ponía a cantar, bueno, de hecho yo te puedo enseñar todas las maquetas, tienen a la vuelta, tienen más su voz que la de Silvia, ¿no? Porque pues él nos da ideas de por dónde tiraría. En el anterior disco se metió también con los riffs, en este ha confiado más en nosotros y ha dejado más los riffs que estamos nosotros, que tenemos. Y luego, evidentemente, sí, para mezclar también queremos contar con él.
Pues perfecto, pues seguramente que sea un trabajo exquisito nuevamente, que nosotros te puedo decir pues que desde ya te abrimos las puertas para que cuando lo tengáis editado, pues si queréis, lo podéis presentar aquí, en esta pequeña ventana, ¿no? Desde donde intentamos difundir un poquito más la música que nos gusta, y entre la que nos gusta y nos apasiona, por supuesto, está la música de Ecstasy, como digo, desde el principio y más allá, y siempre me ha parecido que habéis venido haciendo las cosas francamente bien. Ahora, pues a disfrutar de la edición de este directo, es verdad que, claro, ahora la opción es también dar un poquito de... Porque, claro, el disco estará muy avanzado, pero también habrá que disfrutar un poco, ¿no?, de este disco que se ha editado hace poquitos meses, ¿no?, y darle un poquito de cancha, o que no se solape demasiado. ¿Cómo lo vais a llevar?
Sí, bueno, mira, este sábado 3 de febrero vamos a tocar en Vitoria, en la Sala Urban, que para mí, joder, me hace una ilusión de la leche, porque aparte de que el disco lo grabamos, siempre que hemos tocado allí nos han tratado de lujo, ya sabes tú, conoces a Maribel, a Chema, a Iker, al mando del sonido, y para mí es especial, porque también incluso algún día cuando Iker no ha podido me ha llamado para sustituirle hace poco en 3 conciertos y jolín, pues me hace mucha ilusión, ¿no? El volver a Vitoria, que es uno de nuestros mejores públicos. Y sí, la verdad es que ha sido totalmente pensado el parón este que estamos haciendo de no tocar hasta que no esté el próximo disco, porque ya te digo, hicimos 30 y pico conciertos con el Eye of the Storm, pero bueno, pues eso ha sido más una parada estratégica de banda hasta tener el disco, porque yo realmente pues tocaría todos los fines de semana, si te soy sincero. Pero sí, así que yo tengo muchas ganas de volver a tocar en la Sala Urban este 3 de febrero y poder presentar este disco en directo, ¿no? Que realmente lo que vamos a hacer es tocar el disco que hemos editado en directo.
Pues perfecto, pues enhorabuena por ello, me reitero en lo que te comenté al principio de la entrevista, y por mi parte poco más. Si me he dejado algo fuera de la entrevista que quieras añadir, lo puedes añadir para terminar, y luego ponemos un tema del directo, el que tú me digas. Me imagino que preferirás el de Burlada, pero si quieres el del de Gasteiz, lo que tú prefieras.
Pues ningún problema, o sea, lo primero decirte que bueno, no vamos a contar todo, ¿no? Porque si no, ¿qué contaremos en la próxima entrevista?
Claro,
pues vamos a dejarlo, ¿eh? Así que si te has dejado alguna pregunta, me lo dices y la dejamos para la próxima. Y nada, y de tema, pues el que a ti más te guste, del día que sea, que a mí me da igual. O sea, yo estoy muy orgulloso de los dos discos. Y nada, es un placer estar aquí nuevamente en tu programa de La Mirada Negra. Y lo dicho, a ver si os podéis acercar el día 3 de febrero, tanto tú como esa fotógrafa tan buena que tienes en casa.
Y que por desgracia últimamente, pues en los últimos años ha dejado de hacer esa labor fotográfica, pues por motivos evidentes que tú bien conoces también. El tema de tener hijos es lo que tiene y me dedico más yo a ello, pero desde luego lo hace mucho mejor que yo.
Sí, sí, pues nada, lo dicho, si podéis librar y si encontráis una niñera, nos pues... vemos en Vitoria el día 3. Y nos damos un abrazo.
Pues nos encantará siempre es un auténtico placer encontrarnos con gente como vosotros y disfrutar de la música de estas. Y bueno, pues ¿qué te parece si ya que estamos con el Life of the Storm, pinchamos Eye of the Storm, por ejemplo?
en
Burlada, ¿vale? Que yo creo que para la radio igual tiene un sonido... Suenan muy bien los dos, ¿eh? Pero igual se nota un poquito más en ese sentido. No sé si tal vez un poco más potente este de Burlada, pienso yo, ¿eh? Pero bueno, pero me encanta también cómo suena el de Gasteiz. ¿Te parece?
Puede ser. Ya te digo que yo al final trabajé con lo que había, ¿sabes? O sea, no he cogido y empezado a hacer trampas ahí como un loco, sino que he hecho una mezcla normal y corriente como suelo sonorizar los conciertos, que bueno, tú ya estuviste, ¿no? ¿Cuándo coincidimos? Hace poco en Guadaña, ¿no? Fue
el sonido,
¿no? En la Urban, ¿no?
Yo creo. Tengo ya la cabeza que sí, pues en Guadaña probablemente. Sí, que estabas haciendo el sonido. Sí, fue en Guadaña.
Eso.
Pero tengo yo una cabeza ya que vamos, no me acuerdo ni lo que he hecho hace un momento. casi.
Sí, pues lo que te digo, o sea, yo con lo que hay trabajo. Y no me gusta, y lo que te decía, o sea, es un directo real y para mí los directos así deben ser.
Perfecto, pues que la gente lo compruebe por sí misma escuchando este Eye of the Storm. Y lo dicho, en breve, ya sabes que aquí siempre que quieras tienes las puertas abiertas, y en breve pues será para presentar un nuevo disco de Ecstasy, y para nosotros será un placer. Así que hasta otra, Jorge.
Venga, un abrazo muy fuerte y un saludo muy fuerte a todos los oyentes.
hemos tenido a esta así como banda invitada en el día de hoy. Vamos a ir con los remozados Adventus y escuchamos este tema Aire, que pertenece a lo que va a ser su próximo trabajo de estudio, que llevará por título Lo que trajo el viento. Manuel Ramil, que ha rehecho la formación y que, bueno, pues queda un segundo disco que ha quedado un poquito ahí colgado porque se quedó prácticamente solo, pero bueno, pues ha rehecho lo que es la historia de este grupo más suyo, más personal, donde él, por lo menos en el primer disco, pues llevó mucho peso a nivel compositivo. Y bueno, pues nos alegra que Adventus de una u otra manera continúe con nueva formación. Escuchamos Aire,
aire que me
de este nuevo disco, Lo que trajo el viento, Adventus.
Me envenenas, me das la calma y el dolor. Aire que llegaste del abismo, me llevaste al paraíso, dime a dónde iremos hoy. Aire que me cuentas lo que has visto, asomado al precipicio que hay entre la luna y el sol. Aire que decides por ti mismo, si estás muerto sigues vivo, deja de llorar. Aire que escapaste de una vida que te ahogaba por momentos y que algún día se apagó. Aire que te cuelas en mi pecho, regalándome el aliento que algún otro despreció. Aire que me faltas cuando duermo y despierto de sintiendo que ya no estás. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin dirección, que respiras violento sin rendición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos, seguir junto a mí. Es grande el viento y este mundo tan pequeño, tráeme un poco de verdad. Aire que llegaste a mi alma enterrado en un lamento que alguien dejó escapar. Viento, si aún me amas en silencio, dame un soplo de aire fresco, una luz donde mirar. Aire que calmas mi dolor, que mantienes con vida mi corazón, que me das una salida, que alivias las heridas que el viento me regaló. Viento que sopla sin, que respiras violento sin petición, que avivas el fuego, que enciendes los miedos, seguir junto a mí. Los dos.
pues ahí tenemos ese nuevo trabajo de Adventus, al menos este anticipo, de un próximo disco que además estarán presentando en directo, y además tenemos fechas por aquí por Euskadi. El 4 de mayo en la sala Urban Rock Concept estará Adventus con esta nueva formación. Y el 12 de mayo estarán en la sala Stage Light de Bilbao. Al margen hay fechas también en Valencia, Barcelona, Burgos y Murcia en ese mes de mayo, que de momento es en lo que se centra las fechas que la banda ha anunciado junto con esta nueva formación y este anticipo de un nuevo disco de un grupo que queda conformado por Manuel Ramil, que ya sabéis, ¿no? Avalanche, Sauce, es Mago de Oz, es Warcry, Fernando Mainer también en Mago de Oz y bueno, en otras múltiples formaciones como Taco también, entre otras muchas bandas, Nacho Arriaga de Arwen, entre otros grupos, Dani Arcos también está en el grupo de Block Hunter y Diego Valdez es el vocalista de la banda, que también pues bueno, tiene un currículum amplísimo, la verdad que gente que ha estado en uno y mil grupos y que ahora confluyen en Adventus para ofrecer pues cosas bastante interesantes, como habéis podido apreciar en este aire. Seguimos con lo nuevo de Adgar, que dan noticias, la banda cántabra, después de bastante tiempo, porque su último disco data de hace bastantes años y parece ser que esa sequía en cuanto a nuevos discos va a ponerse fin el próximo, el próximo, este 2024, porque para mediados se espera ya nuevo disco. El grupo de hecho ya presenta Las Oscuras Golondrinas como nuevo tema, anticipo de ese trabajo discográfico, grabado en los Sanctuarium Studios por Alberto Rionda y mezclado y masterizado por Dani G en los estudios Dinamita. El propio Dani G se hace cargo de la voz, es el actual vocalista de Adgar, de bandas como Last Days of Eden, ex de otras formaciones como Darshan, como Norwin también, y bueno, pues también un vocalista y un músico de tremenda calidad. Vamos con Las Oscuras Golondrinas para presentarte este nuevo tema de Adgar. Nos alegramos después de mucho tiempo de tener noticia de que Adgar pondrá en circulación un nuevo disco. De hecho, estaba mirando ahora por aquí mientras que hablaba y claro, el último disco es de 2008. Fijaros lo que ha llovido, ¿eh?
Yeah.
Pues está lo nuevo de Asgard y vamos a seguir avanzando con esta versión de Mocedades, sí, como escucháis, de Mocedades, que ha hecho Power Scream, que Power Scream viene a ser la banda conformada por José Prieto Casta a la guitarra, Jorge Covelo a la batería y Raúl Arauzo al bajo, músicos de largo trayecto aquí en la escena vizcaína, y que han escogido este tema original de Mocedades para hacerlo hard rockero con las voces de Alberto Barañano, de Cota y Belén Esteve, actual vocalista de los mismísimos Mocedades, y así pues en dar un poquito, ir anunciando, ¿no?, ese próximo Scream for Me Bilbao, que tendrá lugar el día 13 de enero en la Sala Premier en Bilbao. Un concierto de clásicos interpretados por la propia banda Power Scream. Vamos, una auténtica fiesta jarroquera que no se espera y, como digo, de esta forma se han cocinado este Has Perdido Tu Tren de Mocedades, Power Scream. 13 de enero tendremos ese nuevo Scream for Me Bilbao, tercera edición, si no me equivoco. Igual me estoy equivocando, ahora lo reafirmo. En la Sala Premier.
He dejado escapar el tren, no hace caso al corazón, y te quedas en el andén sin billete ni solución.
Pues ahí están Power Scream, próximo Scream for Me Bilbao, 13 de enero. confirmamos que es la tercera edición, que yo con esto de los años de pandemia y los parones que ha habido, pues ya es que me he perdido, pues es la tercera edición de esta fiesta del hard rock aquí en Vizcaya, del rock duro, del heavy metal, que prácticamente pone el punto y final al programa con esta versión que Power Screen, la banda, vamos a decir, oficial del festival, podríamos decir, pues que se ha marcado, ¿no? De mocedades, pero ya veis que bien suena en esta tesitura hard rockera. Nos despedimos prácticamente fuera de tiempo con una última pincelada. Esta banda llamada The Groggy Dogs se crearon en el año 2020, en plena pandemia, y bueno, en el 2021 editaron este debut que lleva por título Grog O'Clock, y donde funden canciones del mar con melodías celtas, con el ska punk, con heavy metal. Bueno, creo que es una buena música todavía para estas fechas que nos encontramos, ¿no? Festiva. Y bueno, con ello cerramos el programa. Gracias por la escucha. Sonando The Groggy Dogs, Grog O'Clock, su trabajo de debut. No sé si han continuado con algún disco más o no desde 2021, pero bueno, por temas de la saturación de música que hay, yo he llegado a este disco en estos últimos días. ¿Qué le vamos a hacer? Y creo que, bueno, pues puede ser de vuestro interés que lo conozcáis. Con ello cerramos. Hasta otra. Agur.